Pasan 28 minutos de las 9 de la mañana, sigue lloviendo y a pesar de eso ya está con nosotros Gonzalo Palermo.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo andás?
Bien.
Bueno, me alegro mucho.
Yo también.
Bueno sería que no te alegrara, sí, integrarte. Claro.
Esta... Pasado por agua, Palermo, ¿no?
Sí, un poco. Me gustan estos días de tormenta, ya lo he mencionado.
Pero si podés no estar trabajando...
Ah, eso siempre, digo, eso para cualquier tipo de día.
Ah, claro, sí.
Eso define al Uruguay. Ustedes recuerdan, seguramente habrán visto y saben que El secreto de sus ojos es una película argentina que marcó un antes y un después en el cine, no solo argentino, sino en el cine regional.
Uh-huh, claro.
Quizás poniendo a la industria argentina, o la industria del cine argentino en la mirada de, bueno, del cine europeo y también de la industria del cine norteamericano. Llevándose el segundo Oscar a película extranjera para el cine argentino después de La historia oficial. Uh-huh. La película que estoy diciendo es dirigida por Juan José Campanella y es de 2009. Y ahí ocurrió hace algunos días, se difundió una noticia bastante curiosa, que era que, si ustedes vieron la película, recordarán que hay varias escenas que transcurren en un bar al que va el personaje que interpreta nuestro amigo Guillermo Francella, y al que en algunas ocasiones lo va a buscar el personaje de Darín. Franchella es un alcohólico en la película. Uh-huh. Ese bar donde transcurre algunas escenas como esta, pasó algo con ese bar, pero si quieren recordemos una de las escenas, o yo elegí una de las más interesantes, de los mejores diálogos que transcurren en ese lugar.
La verdad es que no sé qué hacer. Morales, cada día que pasa está peor. El asesino sabe que lo estamos buscando. Tengo un juez que es un estúpido. A Irene la quiero matar. Y el único tipo en el que confío en este mundo es un borracho, un pelotudo de mierda. Tengo una ventaja. Chiquita, pero es una ventaja. Hoy es 28, ¿no es cierto? El borracho pelotudo todavía no cobró el sueldo. El del mes pasado... ya se lo chupó. Así que cuando el barman quiera cobrar, el tipo se va a enfrentar a un dilema. O le dice que no tiene plata, va en cana, se agarra a trompadas, se arma flor de quilombo y su mujer definitivamente lo echa de su casa, o se da vuelta hacia el boludo de su jefe, que vengo a ser yo, y le pide que pague. Eso sí, como el jefe es boludo, pero no es tan boludo, va a pagar una vez más. Pero se lo va a cobrar con un favor. Y el borracho pelotudo no le va a poder decir que no. ¿No es cierto?
Bueno, ese obviamente era Ricardo Darín.
Ese era Ricardo Darín, que por estos días está frecuentando programas como Intrusos y demás por razones que ya hemos comentado.
Ya hemos comentado, sí.
Pero bueno, en aquella oportunidad, Darín, que no fue como parte de la comitiva del Secreto de sus Ojos a los Oscar, y para sorpresa de todos, bueno, recibieron el Oscar y Darín nunca estuvo allí. Esa escena, ese bar, hay varias escenas que transcurren allí en El secreto de sus ojos, que estaba ubicado en el número 700 de Paseo Colón, cerró a fines de junio, era conocido como el bar que ganó el Oscar, digamos, que no es poca cosa, porque en Argentina creo que ningún bar puede tener ese subtítulo, digamos.
No, pero ellos tienen la, creo que en Argentina tienen la capacidad de ponerle buenos títulos a casi todo, y en este caso lo hicieron con un bar.
Así es, o el bar se ganó ese título. Y los argentinos lo capitalizaron. Según informó Ámbito Financiero, fue exclusivamente por falta de clientes, es decir, falta de trabajo. Y eso que el bar, digamos, era de alguna forma una parte del recorrido cultural para la gente cinéfila que venía a visitar Buenos Aires y iba a Argentina y le decían, bueno, ¿qué lugares hay para visitar? Bueno, anda al bar del Secreto de sus Ojos. Bueno, ya no pueden ir al bar del Secreto de sus Ojos, que está cerrado. Digo, por si alguien quiere invertir en él y reabrirlo, puede hacerlo. Interesante, el bar que ganó el Oscar con El secreto de sus ojos de Campanella ya no existe más, así que si pensaban ir no pueden.
Cerrado y no hay nada que haya abierto en su lugar, digamos, no hay ni un bar, no hay nada, está con las cortinas bajas.
Sí, dicen que están lo típico, según informaban en Ámbito Financiero, están las sillas puestas arriba de las mesas y quedan muy pocas cosas, queda la barra y nada más que la barra, justamente donde transcurría esta escena que estábamos escuchando.
El secreto de sus ojos, que no se puede ver en Netflix, no está en el catálogo.
Pero la pueden piratear por varios lugares. Hay que decirlo.
Sí, ¿se puede?
No sé, pero a esta altura es como una hipocresía no decirlo.
Digo esto porque sí. Vamos a hablar también de Netflix, que está pasando por una situación un poco curiosa, si uno tiene en cuenta la explosión que ha significado Netflix para el mundo del streaming, del video a demanda, como se le llama.
Exactamente. Las acciones de la plataforma, que uno cree que es la plataforma por excelencia de video por demanda, es decir, para ver películas y series en internet, las acciones de esta compañía de Netflix cayeron un 14% el lunes. Y esto particularmente porque el crecimiento del número de suscripciones, de suscriptores que vaticinaba los pronósticos, digamos, no fue el esperado. Hundiendo de esta manera las acciones en función de la expectativa que había.
Claro, o sea, que creció, pero no tanto como decían que iba a crecer.
Exacto. Concretamente, Netflix incorporó 5,2 millones de clientes desde abril a junio. Esto es 1 millón menos de los pronósticos que decía Thomson Reuters, que era la agencia que se había encargado de proyectar, de alguna forma, la evolución que tenía Netflix para este semestre, digamos. Uh-huh. Para este trimestre, y ellos lo dividen en semestre y en trimestre de acuerdo a diferentes variables. En este caso, la cantidad de suscriptores. Tuvimos un segundo trimestre fuerte, pero no estelar, dijeron ellos en un comunicado. Obviamente esto no es una cosa, no es dramático en términos masivos, sí va contra lo que se esperaba. Obviamente, si ellos esperaban un millón es un millón, es bastante. Y esto, en función del siguiente dato, también puede llegar a afectar, que es que Netflix está gastando bastante en lo que es la promoción. Concretamente, para seducir, para captar nuevos clientes, gastaron 8.000 millones de dólares en programación y 2.000 millones para comercialización a lo largo de este año. O tienen previsto para todo el 2018.
10.000 millones de dólares.
8.000 millones.
8.000 y 2.000.
Sí. ¿No? En total, para lo que es, digamos, programación y comercialización, esto en función de, bueno, captar cuando uno ve en internet cuando le aparece un banner, incluso eso ya es parte de este tipo de promoción. Para...
De Netflix, bueno, te están llamando de Netflix, perdón. Para explicarte algunas cosas.
Para captar nuevos clientes, siempre ocurre esto de la alarma.
Sí, sí.
Para captar nuevos clientes y... sin embargo, si yo les tiro la cifra de suscriptores que tiene en este momento Netflix, es de 130 millones y subiendo a nivel mundial, no está nada mal.
¿Hay idea de cuántos hay en Uruguay, por ejemplo?
Y habíamos dado esa cifra.
Yo no recuerdo, por
tiempo,
eso
sí, y en este momento no recuerdo, pero hay un estudio, hay una agencia privada que hizo un estudio el año pasado sobre esa cifra, la podemos actualizar uh-huh. en un momento nada más. Y esto es paradójico si uno tiene en cuenta que hace algunas horas, un par de días nomás, se dieron a conocer los nominados a los premios Emmy. Los premios Emmy son los Oscars de la televisión, digamos, uh-huh. y creciendo, porque conforme va aumentando el valor artístico, podríamos decir, los productos televisivos, como dicen, es la edad de oro de las series, mientras que el cine, por lo menos en apreciación personal, está en un momento bastante estancado creativamente, los Emmy van cobrando relevancia y Netflix, que por ejemplo cuando hablábamos de Cannes, decíamos que en el Festival de Cannes estaba casi, digamos, ignoraban a este tipo de plataformas, o por lo menos en esta edición no estaba del todo contemplado, de alguna forma van quedando atrás ese tipo de festivales o ese tipo de premiaciones que no tienen en cuenta este tipo de plataformas. Por ejemplo, los Oscars.
Claro.
Pensemos que una de las películas de las que más se habló este año, que fue Aniquilación con Natalie Portman, que la comentamos acá, de hecho.
Uh-huh. Ya está en Netflix.
Es
una producción de Netflix.
Claro, era una película que se iba a proyectar en cines y que las distribuidoras dijeron, bueno, es una película muy perturbadora para el público, dejémoslas en Netflix y que cada uno la vaya a ver. Esta, como otras películas, esta fue un éxito. Y yo me pregunto, bueno, ¿los Oscars contemplan este tipo de películas o no?
Hasta ahora no lo han hecho.
Hasta ahora no. Sí lo ha hecho los Globos de Oro, por ejemplo, uh-huh. Con House of Cards, cuando era obviamente imposible evitarlo, digamos.
Claro.
¿Qué pasa concretamente las nominaciones de los Emmy? Netflix destrona, después de 18 años, a HBO, en cantidad de nominaciones en lo previo. Esto es, HBO venía siendo en 20 años la cadena por excelencia que uh-huh. ganaba todas las nominaciones. Y últimamente lo venía haciendo con Juego de Tronos. Ahora Netflix, después de 18 años, es el más nominado. Pero para la edición 70, que se va a llevar a cabo el 17 de septiembre, digamos, la serie con más cantidad de nominaciones en concreto sí sigue siendo de HBO y sigue siendo Juego de Tronos en uh-huh. su última temporada, después de esto no sabemos qué va a hacer HBO, porque es la gallina de los huevos de oro, por decirlo de alguna forma.
Alguna derivación, un spin-off seguramente.
Sí, sí, ¿no? Bueno, lo han hecho. Ya lo hicieron, sí, sí. Es como la regla, ¿no? Claro. Si no se les ocurre nada, van a hacer eso. Tiene 22 nominaciones Juego de Tronos para los premios del 17 de septiembre, incluyendo Mejor Drama. Mejor Drama, que es la categoría, digamos, para este tipo de series, en esa categoría compite con The Handmaid's Tale, que es la ganadora del año pasado, que es de MGM, pero es distribuida por la plataforma Hulu.
Ajá, que es otra plataforma de streaming.
Claro, que es una plataforma de streaming que acá, digamos, no está tan popularizada, pero en el mundo angloparlante sí. Y si ustedes la vieron o la quieren ver en Uruguay, lo pueden hacer por Paramount Channel, que es el canal de Paramount. O, bueno, que esta señal está en DirecTV y en TCC, que yo sepa. O si no, se puede contratar, digamos, por otros medios. Pero esos son los, digamos, los servicios que traen esta señal. Uh-huh. Después... está nominada en esa categoría de mejor drama también The Americans, que es una producción de FX que ustedes pueden ver por Fox Premium en Uruguay. The Crown, que es producción de Netflix, y ahí aparece la primera.
Que es la serie de la reina Isabel, exacto, ¿no?
Así es. Después Stranger Things, también de Netflix. Ambas en segunda temporada. This Is Us de NBC, emitida por Fox, por la cadena Fox y por Fox Premium y todos los servicios de online de Fox. Y también, por último, en esta categoría de mejor drama, cierra Westworld, que es producción de HBO y que es de alguna forma, mencionábamos Juego de Tronos y, digamos, la sucesora. Intentó ser la sucesora de Juego de Tronos para HBO, Westworld, que va porque terminó su segunda temporada y que en general nadie entendió nada de la segunda temporada. Yo había visto la primera, me había quedado en el quinto capítulo. Me dijeron que a partir del quinto capítulo se empezaba a entender, de manera que la volví a ver.
Es como mucho esperar cinco capítulos.
Sí,
¿no?
Sí. La entendí la primera, pero la segunda no entendí nada y no me dio para seguir, para volver a verla, digamos.
Bueno, algo de eso pasó en Netflix con Sense8, ¿no? Y la terminó bajando.
Sí, la bajaron.
O sea, está disponible, pero sí, terminó la producción, digamos. No se producen nuevos contenidos.
Claro, está para ver lo que ya se
claro,
hizo.
Claro.
En el caso de Westworld, era de alguna forma la super apuesta de HBO. Y tiene grandes actores, tiene una superproducción, pero bueno, se gana la nominación a Mejor Drama para competir incluso con el propio Juego de Tronos. Habrá que ver, seguramente hay quienes dicen que adelantan que, bueno, Handmaid's Tale puede llegar a llevarse por segundo año consecutivo el premio a Mejor Drama en los Emmy.
Enseguida volvemos con La Mañana del Espectador. Desde un juego de copas a un vino con amigos.
Desde un paseo de comidas a un espectáculo de primer nivel.
Desde la historia a la actualidad.
Todo eso y más es el MAP.
Mercado Agrícola de Montevideo. Un espectáculo para tus sentidos.